en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Voces en Off. Y en esta oportunidad queremos abordar la inseguridad en Latinoamérica. Era un tema que teníamos pendiente con David ya hace algunos meses. Y sí es cierto que la violencia ha crecido de forma ingente en América Latina, y junto a ella la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades laborales, migración sin aféresis, narcotráfico, etc. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo para evitar este tipo de crecimiento de la violencia, la inseguridad, los atracos y el miedo que se está gestando en la sociedad conforme pasan los días, conforme pasan los gobiernos? Y el malestar social puede incidir en buscar otra forma de vida, y la criminalidad es una de ellas. Bueno, tenemos un panel bastante interesante, así que la idea de este episodio es que analicemos lo que sucede últimamente en Latinoamérica con la parte de inseguridad. Esa percepción, que no sé si llamarla percepción porque ya es algo muy tangible, ya hay bastante miedo en algunos países de salir en algunos lugares, de salir en la noche. El tema de la migración, que ha crecido también exponencialmente, la xenofobia ha crecido demasiado. Así que la idea es que tratemos de analizar desde el punto de vista de cada uno de nuestros invitados. No voy a alargarme mucho en la introducción porque hay bastante tema, así que los presento. Está con nosotros Norma Rodríguez, es socióloga argentina. Norma, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos, a tus oyentes? Y gracias nuevamente por esta invitación. Un gusto compartir el diálogo con los colegas.
También está con nosotros Mónica Flores, es docente e investigadora, internacionalista y analista internacional. Bienvenida.
Hola, buenas noches a todos quienes nos escuchan. A ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo para mis compañeros de panel.
Y Sebastián Mogollón, internacionalista colombiano. Sebastián, bienvenido.
Hola, Andrés, buenas noches. Gracias por la invitación y a mis compañeros del panel de hoy.
Perfecto. Pues para entrar en materia, me quiero basar en 10 puntos importantísimos que leí en algún momento, que era lo que iba a suceder en Latinoamérica de acuerdo a cómo iba a estar orientada la política, la seguridad social, la economía. Y los 10 puntos retratan posiblemente lo que también va a suceder en 2024. El primero es el crimen organizado, seguido del retroceso democrático, gobernabilidad compleja, nuevos estallidos y malestar social, crisis migratoria, inseguridad alimentaria, polarización y noticias falsas, pérdida de la competitividad, aumento de ataques cibernéticos y debilitamiento de la integración regional. No sé si alguno de ustedes con esta lista ven que algo ha cambiado en Latinoamérica o si podemos utilizarla igual para lo que se viene en el 2024. Pero arranquemos con Norma y quiero hablar puntualmente en esta parte social de qué es lo que sucede. ¿Qué está pasando a nivel Latinoamérica con el crecimiento de la inseguridad? ¿Cómo ves desde esa parte sociológica el crecimiento de la violencia y esa percepción que está en estos momentos ahora en la sociedad?
Bien, por un lado, sobre todo me voy a basar en estudios hechos desde Argentina, pero hay factores que son coincidentes con el resto de América Latina. Leyendo investigaciones sobre la cuestión de la inseguridad relacionada con el delito. En general, cuando se habla de estos temas, tanto en los medios de comunicación como en las conversaciones cotidianas de las personas, se habla de los delitos de robo, hurto y homicidios relacionados con ese tipo de delitos. Por lo tanto, hay una visión bastante restringida del campo de lo que es el delito. Es decir, no soy abogada, pero me imagino que los códigos penales de cada país tienen una lista mucho más larga de delitos. Y este tipo de atentados en general a la propiedad, que pueden llegar a un índice de violencia mayor, por un lado, es común en los estudios que esté relacionado con el inicio de las políticas neoliberales que van produciendo exclusión social, distanciamiento entre los que más tienen y los que menos tienen. Eso desde los años 70 que se empezaron a implementar las políticas neoliberales en nuestros países latinoamericanos de la mano de los gobiernos dictatoriales de los golpes de Estado, y después en la connivencia de sucesivos gobiernos que han adherido a estas recetas neoliberales y monetaristas, como la Argentina, que de vuelta vamos a escribir ahora, dentro de 8 días, y está manifiestamente dicho, no estoy inventando nada. Y por otro lado, la cuestión del avance del negocio de las drogas, que hay diferentes situaciones según los países de América Latina. Hasta hace un par de décadas en Argentina se decía que Argentina era solo un país de paso. Actualmente el crimen relacionado con la cuestión del tráfico y consumo de drogas ha aumentado, porque se generan, vos hablabas de Rosario, por ejemplo, también existe en Córdoba y en Buenos Aires, yo vivo en Córdoba. Estas organizaciones delictivas en torno a la distribución y la lucha por los territorios producen en las barriadas populares de las periferias de la ciudad toda una red de conflictos, de choques armados, de violencias, de venganzas que se van reproduciendo.
Para hablar puntualmente de lo que pasa en Colombia, y quiero dirigir la pregunta hacia el proceso de paz. Ya hay analistas que ven este proceso como bastante débil, que realmente no está funcionando, y a un presidente Petro desconectado. Yo escuchaba, ahora que está en Dubái, y le preguntaron sobre el crecimiento de la violencia en Colombia, y él decía que ese tipo de preguntas no se las debían hacer cuando está en ese tipo de latitudes. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa con el proceso de paz? ¿Realmente sí va a llegar a buen puerto o hay que reorganizar y que el presidente Petro replantee precisamente este tipo de procesos?
Bueno, mira, es que desde el inicio ha sido muy complejo porque el acuerdo nació desfinanciado. Entonces, es un buen acuerdo, lo vemos a nivel de número de heridos y muertes. Entonces, vemos, por ejemplo, el cambio total de las dinámicas en el hospital militar, por ejemplo. El hospital militar antes no daba abasto con la cantidad de heridos a causa precisamente de los combates. Entonces, nada más de ahí de entrada, uno dice funciona en el sentido de que estamos salvando vidas. Ahora bien, cuando nos vamos a la minucia, nos damos cuenta que definitivamente nació desfinanciado y sigue desfinanciado. Y se mezcla voluntad política con organización precisamente del presupuesto. Hablaba con organizaciones de firmantes precisamente hace poco, agencias de las Naciones Unidas, que hemos estado haciendo una consultoría en cooperación internacional para ver a través de precisamente esos fondos que vienen a través de la cooperación, cómo se pueden financiar algunos proyectos para ser viables, no solo los compromisos que tienen los firmantes de paz, es decir, los ex-FARC, con la JEP, con el Sistema de Justicia Especial para la Paz, sino que también se prevea que ellos tengan la capacidad de hacer cosas diferentes, de eso se trata, de hecho, la reintegración, de volver a ser productivos en la sociedad y que no reincidan. Sin embargo, no está pasando eso, ¿sí? No tengo los fondos suficientes para los proyectos productivos, no tengo los fondos, por ejemplo, para hacer los censos y que me digan dónde están los campos minados, para comprobar que en realidad esas coordenadas estén en lo cierto y salvemos a campesinos, a militares, a las comunidades que están vulnerables frente a los campos minados. Entonces, cuando ya comienzas a ver esa minucia, tú te das cuenta, hay un peligro enorme, y es que haya reincidencia. También hay otro peligro, y es precisamente lo que hablaba Norma sobre el tema de las venganzas. Cuando yo enseño negociación y resolución de conflictos y precisamente estructuración de acuerdos de paz, lo primero que digo es acuérdense del Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial. No quedó bien negociado. De hecho, no se negoció, sino que desde el poder de los vencedores se impusieron unas sanciones y esas sanciones ayudaron a que el discurso nacionalsocialista tomara fuerza. Y de ahí también una de las razones por las que explota la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo traigo ahora a la realidad colombiana. Yo tengo que garantizar que el acuerdo sea lo suficientemente justo para no generar rencillas y para garantizar que en realidad no haya un peligro de reincidencia. Ahora bien, estamos en un panorama muy complejo porque no estamos en posconflicto tampoco, estamos en posacuerdo, porque siguen muchas variables diferentes que hacen que las amenazas sean persistentes. Es decir, desde el ecosistema de seguridad y defensa nacional, hablamos de amenazas persistentes y amenazas emergentes. Entonces, las persistentes es que sigo teniendo ELN, por más que se ha instaurado, ya vamos como en el noveno intento de mesas de negociación y no se ha podido llegar a un buen acuerdo, precisamente porque hay un problema de ideologización, pero más allá, me permito ser muy práctica, el problema siempre va a ser de fondo el narcotráfico, que eso es lo que nos va a unir ahorita al hilo conductor con toda América Latina, y es el crimen transnacional, con algunos puntos claves: narcotráfico, tráfico de armas y tráfico de personas. Tenemos adicionalmente otros GAO y GDO, hay una directiva que sale en la directiva 16 del 2015 del Ministerio de Defensa Nacional, que me denomina grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. Entonces tenemos varios GAOs regados por diferentes partes del país, tenemos a los chacales, tenemos al Clan del Golfo, que está teniendo mucha incidencia en diferentes partes del país, tenemos a los mexicanos, tenemos a los pelusos, a los caparros, al Clan Isaza. Entonces digamos que es un cúmulo también de problemáticas que hacen mucho más inseguro el terreno en las negociaciones de la paz total. Entonces pues no se ve una salida clara ni una voluntad de paz cuando uno negocia. Está la fase de preagenda, la fase de preagenda uno logra detectar si en realidad hay una voluntad de negociar y de hacer la paz, y definitivamente lo que hemos visto con los atentados, con los secuestros, uno muy sonado que fue el del papá del futbolista Lucho Díaz, eso es una clara evidencia que en realidad no hay una voluntad de paz, y no puede ser excusa que es que necesitamos financiarlos. Entonces, no es por ser muy pesimista, pero sí, en realidad hay muchas variables políticas y económicas que no juegan a favor de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y que hacen que precisamente sigamos siendo un nicho de criminalidad transnacional. Tú mencionabas algo muy importante al inicio, y no es solo cuestión de percepción, ¿sí? Es cuestión en realidad de que en las ciudades se están robando, en los campos siguen matando, siguen minando, siguen vulnerando a las comunidades campesinas, indígenas, negras, a los NARP en general, y lo más preocupante es que desde los firmantes también hay una inconformidad porque no hay los recursos para que ellos cumplan y para que en realidad pues haya una luz de esperanza para que en realidad haya paz en Colombia.
Sebastián, voy a hacer una abscisión de todo lo que dice Mónica, que me parece interesante, y es sacar un pedacito que es lo que está creciendo demasiado, que obviamente recuerda a los 90, los años 90, 80 en Colombia, que es el narcotráfico. Le decía Norma lo que pasa en Rosario, y en Rosario ahora es un foco de narcotráfico, que poco a poco ha ido creciendo en la Argentina. En algún momento hablamos de lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, la muerte de Villavicencio, también por todo este tema de violencia, y que el narcotráfico está permeando la política y siempre lo ha hecho. ¿Cómo hablar precisamente de este crecimiento, que ya no es solamente decir Colombia y México, sino que ya creció tanto que estamos vinculando a Ecuador, estamos vinculando a Argentina, toda la parte de la costa pacífica, que son los puertos grandes para exportar el tema de la cocaína? ¿Cómo analizar el crecimiento, en este caso, del narcotráfico, y que no se está haciendo realmente algo con esa unión de gobernantes en Latinoamérica para tratar de frenarlo?
De hecho, lo que podemos hablar es de una evolución que ha sido constante desde como el fin, teniendo en cuenta también el aniversario ayer del asesinato de Pablo Escobar, que ya las organizaciones dedicadas al narcotráfico no son verticales con una cabeza visible, como pudieran ser los carteles en Medellín, en Cali, en los 90, sino que hablamos de organizaciones más horizontales que no requieren como una estructura fija para trabajar, para dedicarse a este negocio. Y también estamos hablando de una globalización, por así decirlo, de la producción del negocio del narcotráfico, porque antes las grandes productoras eran principalmente, como tú le dices, Colombia, México, pero ahora no solamente hay esa producción focalizada, por así decirlo, sino, como podemos ver, el caso de Ecuador, ya no soy países de tránsito, sino países de producción, y también se ha diversificado los mercados. No solamente es en Estados Unidos, también vemos aumento en China, en el este de Asia, en Europa, y eso implica que estos grandes grupos, como puede ser incluso el Tren de Aragua, que es uno de los grupos más grandes en este momento en América Latina, no solamente se dedican como una zona específica, como puede ser la frontera colombo-venezolana, la zona del Tapón del Darién o el Magdalena Medio, sino que estamos hablando de nuevas zonas, como puede ser el norte de Chile, en Argentina, en el Amazonas, en el Putumayo, acá en Colombia. También estamos viendo es como una evolución de la oferta que están haciendo esos grandes grupos, porque ya, si te das cuenta, en las noticias no estamos hablando del tráfico de la cocaína, de la marihuana, sino estamos hablando de nuevas drogas que incluso son más peligrosas que antes, que llegan a más gente, principalmente en países que no se han focalizado en controlar la demanda, sino que siguen con esa línea tradicional, a pesar de que los nuevos gobiernos de esta nueva ola rosa 2.0 de gobiernos de izquierda han promulgado por la legalización, la regularización, siguen en una línea muy férrea de prohibicionismo, lo que pues sigue como siendo tan popular, por así decirlo, tan busca estos productos debido pues a su origen. También, tal vez me estés desplazando un poco el tema, pero cuando nos dijiste hoy del tema de la inseguridad, quería tocar también, aprovecho, de que a pesar de los peligros tradicionales, como puede ser el narcotráfico, la delincuencia común en las grandes ciudades, hay un nuevo fantasma que es nuevo para nosotros aquí en América Latina, que es el tema de la seguridad regional, nosotros como Sudamérica, tocando el tema de Venezuela y la Guyana. ¿Por qué te lo estoy mencionando? Porque bien todo a lo largo de este año y el año pasado, la situación en Europa, con Ucrania y Rusia, en Asia, con Taiwán y China, y en Oriente Medio, con Israel y Palestina, ahora nos sorprendió a nosotros como América Latina esta nueva confrontación que está surgiendo, que no ha empezado, pero se está calentando, y para nosotros, pues, lo que te digo, es algo muy nuevo a nivel regional que nunca hemos abordado en muchísimo tiempo, que es el tema de un conflicto regional a gran escala, como puede ser una eventual guerra entre Guyana y Venezuela. Esta es una nueva amenaza que, pues, lo que te digo, en la política exterior latinoamericana, eso es algo que siempre como que ha dejado de lado, porque nuestras diferencias acá territoriales o políticas siempre se han sajado más por la vía del diálogo, del acuerdo. Esto es un precedente, mejor dicho, es una situación sin precedentes recientes que también tendríamos que tener en cuenta para los próximos meses, para el 2024, cómo se va a seguir desarrollando y cómo va a afectar las amenazas que ya presentamos, como puede ser el narcotráfico, la seguridad alimentaria, la xenofobia, y cómo nos va a afectar, pues, de en base a los acuerdos que ya teníamos planteados. Por ejemplo, el 2024, si no estoy mal, es la reunión entre los países sudamericanos y Unión Europea acá en Bogotá, en que pues esperan nuevos acuerdos comerciales, pero también nuevas políticas de seguridad, nuevos lazos. ¿Cómo se van a ver afectados cuando Latinoamérica, al igual que el resto del mundo, es una zona de potencial conflicto?
Perfecto, Sebastián. Con eso me das pie para preguntarle a Norma. Por ejemplo, ya para volver un poco más puntual, después de todo lo que sucedió en Latinoamérica, en Argentina, con esa violencia que desperdiga de forma que no tiene control, pero en lo más sencillo como salir a la calle, y hablaba Sebastián sobre el tema de la xenofobia, y ha pasado últimamente, que si hay un atraco, si hay un asesinato, hay un extranjero, como lo dicen algunos medios de comunicación en Colombia, y entonces se involucra la parte del miedo, del odio hacia cierta población latinoamericana, en este caso hacia algunos venezolanos que están dentro de algunas bandas, como decía Mónica, el Tren de Aragua, que ha crecido bastante, como también lo decía Sebastián. Pero ¿cómo podemos visualizar esa xenofobia ahora? Y por eso te decía al inicio, salir simplemente a la calle con miedo de que me atraquen, de que le pase algo a mi familia. Y lo que dicen coloquialmente, uno sale a la calle, pero nunca sabe si va a volver a la casa.
Bien, ya que decías de lo pequeño de la vida cotidiana y esto de la xenofobia, Hace durante la pandemia fue esta anécdota, durante el confinamiento, voy al hospital porque era una de las pocas cosas que se podía hacer en ese tiempo, y en la sala de espera había una señora que contaba que enfrente del hospital ella salía de un negocio y le sacan la cartera. Como ella gritó, hubo otras personas que detuvieron a un muchachito, y ella me dice, no lo quise denunciar porque era rubio y de ojitos claros, me daba lástima. Ese quiere decir, ergo, que si era un morochito o era un extranjero, sí lo iba a denunciar. Digo, lo dijo con una frescura, como que todos estuviéramos de acuerdo. Y sí, en algún momento, incluso el presidente Macri tuvo, y sus ministros tuvieron afirmaciones de este tipo, de decir los migrantes vienen a delinquir. Hay un cierto distanciamiento respecto de no solo los migrantes de otros países, como en toda Latinoamérica, una de las grandes olas que ha habido ha sido de los venezolanos, pero históricamente en los últimos 50 años aquí en Argentina ha sido también de peruanos y de bolivianos. Entonces es una aversión hacia el extranjero que se alimenta por distintos pseudoargumentos. Uno es la del delito. Otra que supuestamente, como dicen en cualquier país del mundo, vienen a quitar el trabajo a los locales, porque aceptan trabajos por un pago menor al que lo aceptaría un local. El otro es que vienen a usar los servicios de salud en Argentina porque son gratuitos. Y de hecho, por ejemplo, los medios de comunicación a veces muestran casos de un argentino que, por ejemplo, tuvo un problema de salud, una urgencia en Bolivia, y en Bolivia no lo aceptaron porque tienen otro sistema de salud. Entonces se va reproduciendo no solo en el hablar cotidiano, sino también en los medios de comunicación. Y por otra parte hablabas del miedo, este miedo que a los que vivimos en ciudades, también me gusta aclarar esto, que hay una diferencia entre los que viven en pequeñas localidades y en las zonas rurales y los que vivimos en las ciudades más de 100.000 habitantes o 1.000.000 de habitantes, que no son muchas en Argentina. Porque también esta cuestión de que los medios de comunicación muestran lo que sucede en las grandes ciudades y no en el resto, que tienen otras dinámicas sociales. Ha generado estrategias. Hay un artículo de Jesús Martín Barbero sobre Colombia, con estrategias semejantes a las que se hacen acá, por ejemplo, evitar salir de noche, si se sale de noche, salir acompañado, tratar de llamar un taxi desde una casa y no tomarlo en la calle porque también los taxistas generan miedo. Que las mujeres siempre salgan acompañadas. No sé cómo es en otras ciudades, pero por ejemplo acá la siesta es temida porque hay menos circulación de gente, el horario de después del mediodía, menos circulación de la gente, entonces se supone que también podemos llegar a ser presa fácil de asaltos. Y sí, este miedo se acrecenta y se cruza con un montón de percepciones que son xenófobas o son racistas y que por ahí no escudriñan en las causas sociales de todas estas situaciones.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Hay algo importante que nombra Norma, Mónica, y es referente también a hacia ciertos lugares de donde parte la violencia. Una de ellas, en algunos medios de comunicación, el discurso del odio, las redes sociales, por ejemplo, lo que era Twitter y lo que ahora es X, que ahí voy acostumbrándome al cambio, pero lo que es esta red social, que poco a poco muchas personas dicen que es la cloaca de la sociedad, donde se ve lo peor que tenemos. Pero a partir de ahí, de las redes sociales, se puede gestar también algo más grande, como esa bola de nieve, por un comentario, en este caso político, relativamente todo parte de la política o del fútbol. Pero, ¿cómo analizar este tipo de entornos, en este caso como las redes sociales, los medios de comunicación, el discurso del odio, que también se gesta en algo físico, si no hay un control, por ejemplo, y hasta dónde podría llegar?
Sí, mira, precisamente cuando Norma hablaba del ejemplo de que si lo hubiera denunciado, si tuviera cierto fenotipo, ¿no? Si fuese rubio, si fuese moreno, etcétera, ahí tiene todo que ver los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son los que nos van generando sesgos cognitivos sin que nos demos cuenta, ¿sí? Es un bombardeo de mensajes y de imágenes constantes que van construyendo la percepción que tenemos del mundo. Entonces, te pongo un ejemplo. Tú sabes que una de mis áreas de especialidad es en Norte de África y Medio Oriente, ¿cierto? Llevo muchos años trabajando el tema de terrorismo islámico, construcción de Estado de Derecho, precisamente haciendo frente a todo este tema de terrorismo. Y me pasa algo muy particular en las clases y en las conferencias que dicto. Siempre hago esta pregunta. Si yo digo la palabra musulmán, ¿qué imagen se les viene? Y entonces la gente ni siquiera me dice la imagen, enseguida me dice la palabra terrorismo. Y otros me dicen que una persona con un turbante y barba. Entonces enseguida procedo a mostrarles las imágenes que nos han mostrado desde el 11S y el cartel de búsqueda de Osama Bin Laden, ¿sí? Entonces, obvio, todo el mundo relaciona, así como al colombiano lo relacionan con el narcotráfico, por las novelas, por las películas, por las noticias, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, para mí como mujer joven, sol, que viaja sola, a mí siempre me hacen pruebas de narcóticos en todos los aeropuertos. Y eso que voy con todas mis credenciales académicas, que me invitan a universidades, etcétera, pero me hacen pruebas de narcóticos, ¿sí? Entonces, porque ya hay un estigma, pero ese estigma se crea a partir de los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es la, digamos, el punto de por qué hablaba de lo de Osama Bin Laden y demás? Les decía que llevo más de 13 años estudiando todo este tema y estaba precisamente en un viaje en Francia y tomé un bus que me llevaba de un pueblito a París y se sienta a mi lado un hombre bastante grande, ni cabía en la silla, y pues yo lo saludé en francés, no contestó, en inglés no contestó, en español tampoco contestó. Lo único que el hombre atinó a decir fue Afganistán. En el momento que dijo Afganistán, a mí me corrió un frío por toda la columna vertebral. Y fue un viaje de seis horas muy largas. Él no se acomodaba y mantenía viendo una mochila que llevaba en la parte de arriba del bus. Miren, a mí me corrió 18.500 historias trágicas, tipo el espacio en mi cabeza. De todo me imaginé. Finalmente, pues, obvio, no pasó nada. Pero fíjate que a pesar de que yo he estudiado por muchísimo tiempo el tema del Islam, el tema del extremismo, por más que yo sé diferenciar un musulmán, un radical, un árabe, etcétera, porque tendemos a confundir todos los conceptos y uno es un concepto etnolingüístico, el otro es un concepto religioso, etcétera. Por más que lo sé distinguir y que lo enseño, fíjate que es tal el bombardeo de los medios de comunicación que yo me paniqué esa noche, ¿sí? Y me imaginé todos los escenarios posibles. Entonces yo les digo, no se enojen cuando salgamos y nos pregunten por la cocaína o por Pablo Escobar, porque es un bombardeo constante de los medios de comunicación. Obvio, ¿qué es lo que se requiere? Que todos como ciudadanos hagamos ejercicios críticos para poder distinguir cuál es la información que es real de la que no es real. Entonces, traigo a colación eso porque sí es increíble cómo los medios de comunicación construyen conceptos. Ahora bien, te estoy hablando que en el 2001 no teníamos tan fuertes las redes sociales. Hoy en día todo el tiempo estamos pegados a los aparatos con redes sociales, entonces es mucho más peligroso la influencia, y adicionalmente en los planos ya estratégicos, ya vamos a ver cómo el ciberespacio se convierte en el quinto dominio de la guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Que no estamos hablando solamente de conflictos interestatales, sino que estamos viendo que todas las dinámicas criminales, todas las dinámicas sociales, culturales, económicas, que normalmente se desarrollaban en un plano físico, se están desplazando al ciberespacio, ¿sí? Entonces, desde ahí vamos a tener operaciones psicológicas, operaciones de información, que así se llaman, pues, estratégica y tácticamente, para poder moldear la opinión pública mundial y poder, por ejemplo, legitimar ciertas empresas que se inician a nivel internacional. Entonces, vemos movimientos sociales que derivan en violencia en Argentina, en Colombia, en diferentes países del mundo, y precisamente esa violencia es aguzada a través de fake news, de información falsa, de posverdad, que es este fenómeno que hace parecer las mentiras verdad para tener un efecto en las masas, y eso resulta bastante peligroso porque te tocan con palabras y con ciertas frases diamante los puntos más sensibles de la vulnerabilidad que nos une como latinoamericanos, las desigualdades, la falta de oportunidades, la pobreza, la corrupción de las élites políticas, entonces se valen de eso para abusar la violencia y resulta tremendamente peligroso.
Llama mucho la atención, aparte del discurso del odio, Sebastián, y como internacionalista, hay algo que dijo, y acá no sé si Norma se acuerda, de unas palabras de Alberto Fernández, ya saliente presidente de Argentina, y lo quiero corresponder a lo que últimamente ha dicho el presidente Petro. En ese momento, el presidente Alberto Fernández dijo que los mexicanos descienden de los aztecas, que los brasileños vienen de la selva y los argentinos llegaron en barcos. Algo así es la frase. La cuestión es que generó polémica y bastante problema, ¿no? Porque ahí empiezan también las redes sociales como, bueno, no era idóneo ese tipo de expresiones. Pero quiero llevarlo hacia lo que últimamente el presidente Petro ha expresado y uno dice, tenemos muchos problemas en Colombia como para buscar problemas en el exterior. Entonces, seguir con el discurso nazi. Y lo último que dijo es que a la clase media europea y estadounidense está entrando Hitler. De forma que uno dice, ¿por qué seguir utilizando este tipo de frases? Y ya pues obviamente Alemania envió un comunicado, Israel envió un comunicado, porque hay que tratar de mantener como este distanciamiento, ¿no? De lo que se expresa con solamente decir Hitler. Pero el presidente Petro sigue e insiste en este tipo de discurso, aparte que es en un espacio totalmente distinto, ¿no? Estamos hablando del medio ambiente, pero sigue utilizando la expresión. ¿Qué pasa con ese discurso y hasta qué punto podría llegar si no logra regularlo?
Bueno, es muy chistoso que digas que el presidente Petro quiere evitarse problemas en materia de política exterior, cuando su política exterior en lo que llega de gobierno ha sido muy desastrosa, la verdad. Ha sido la política exterior más volátil que hemos tenido en épocas recientes. Pero bueno, podemos hablar de eso creo que en otro episodio. Pero el presidente Petro, pues ya es muy irónico, porque yo me acuerdo hace unos meses en septiembre, antes del ataque de Hamas en Israel, él siempre decía, ¿cómo es posible que los argumentos que estamos usando para defender a Zelensky no se le han aplicado a Palestina? Y justo después de que pues, Hamas lanza esta gran ofensiva en el que cientos de personas han muerto, y luego Israel, argumentando legítima defensa, borra la mitad de la franja de Gaza, el presidente Petro no usa esos mismos argumentos, pues anteriormente en Ucrania, después de que varios mercenarios y soldados de fortuna colombianos han muerto allá, después de lo que le pasó a estos periodistas de, si no estoy mal, creo que se llama Parche por Ucrania, en el que se encuentra Abad Fashilens. ¿Cómo es, por así decirlo, selectivo el presidente Petro al hablar de los unos y los otros en materia de política exterior, que es un tema que le ha gustado bastante últimamente y que nos puede traer serias consecuencias para la diplomacia colombiana y las relaciones exteriores en el futuro? Bueno, es que cuando, pues, obviamente 70 años después, hoy usar la palabra nazi, es decir, hacer devoción, referencia a Hitler, es demasiado polémico. El presidente Petro no creo que sepa medir todavía las consecuencias de sus palabras. Cuando tú acusas al gobierno de Israel, que pues no creo que toque recordar, pero es un gobierno judío de un pueblo que casi fue masacrado precisamente por los nazis, acusarlos de nazis es un poco conflictivo. Y más teniendo en cuenta que pues Alemania se ha pronunciado por un apaciguamiento de los pronunciamientos del presidente Petro, yo creería que, pues, lo que te digo, esto va a ser un problema futuro, no para el presidente Petro, sino para su sucesor o sucesora, y esto va a alimentar todavía más polarización, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico. Y volviendo al tema del expresidente Fernández, creo que ha sido como un disparo en el pie por partida doble. Primero, por ser un líder sudamericano de uno de los países más icónicos en América Latina, y segundo, por ser un líder progresista o autodenominado progresista de la izquierda tradicional argentina, cuando se supone que esos grandes ideales de la izquierda latinoamericana progresista, por ejemplo, de Gabriel Boric, Lula, del presidente Petro, ha sido como esa, no enfocados en factores étnicos, en factores raciales, ni religiosos, sino una unidad latinoamericana. Entonces, eso también, creo que también ayuda a cuestionar qué tanto es esos, cuando se cree esos discursos que nuestros líderes hablan. Y también con el tema de la migración, aprovechando lo que estamos viendo y lo que va a pasar, es que vamos a ver un giro a la derecha nuevamente, porque esa amenaza del otro, del extranjero, no solamente con el tema de salud y el trabajo, también con otros muchos factores. Yo me acuerdo mucho hace un par de años cuando, durante la administración del presidente Santos, la ola migratoria venezolana estaba mucho más consistente, mucho más fuerte. Se estaba hablando de la sustitución de la población en algunos sectores, sobre todo en Santander y norte de Santander, de mujeres venezolanas llegando embarazadas, con niños pequeños, que como las mujeres colombianas ya no estaban teniendo tantos hijos, y cómo estaban llegando pues estas nuevas generaciones de venezolanos buscando una mejor oportunidad de vida debido a la situación política y económica de su país. Entonces, hoy en día pues seguimos viendo eso. No es normal que tú te subas a un Transmilenio y una persona de origen venezolano, tal vez incluso, no sé, también yo he visto casos de personas de Haití, uno que otro pues argentino, pero todos siempre dicen como, ¿por qué vienen acá y por qué no vienen a otros países? El problema de la xenofobia en Colombia no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es que cómo pasamos a ser como ser quienes no sufrimos la xenofobia, como ha sido tradicionalmente, sobre todo en la primera década de este siglo, en que los colombianos son estigmatizados aún más por el tema del narcotráfico, por el tema de las drogas, a cómo ser nosotros quienes realizamos somos xenofóbicos con otros habitantes de Sudamérica. Pero este pues no es un fenómeno extraño, por así decirlo. Ya nos mencionaba Norma pues el caso de bolivianos y peruanos en Argentina, pero también es muy común, por ejemplo, el caso de los haitianos en República Dominicana, el caso entre nosotros, entre Colombia, Venezuela y Ecuador, también en Panamá, sobre todo con los colombianos y venezolanos. Ese, pues también lo decía Mónica, es un tema de redes sociales y de construcción de identidad, pero, por ejemplo, un tema que es bastante interesante es cómo no solamente las noticias de la posverdad, sino más en generaciones más jóvenes, es que como incluso los chistes o los populares memes van evolucionando y construyendo como esta identidad del otro como una amenaza. Yo también he trabajado, por ejemplo, el tema de la islamofobia y el rechazo a los musulmanes, y eso la verdad es que se vuelve un círculo en que cuando tú comienzas a segregar una población, a crear esa inseguridad, un miedo, vas a crear el radicalismo, tanto por una parte como de la otra, porque un grupo puede que no se vea tan marcado acá en América Latina, pero cuando un grupo se ve rechazado, puede ser el camino para que otros grupos, llámese narcotráfico, llámese terrorismo, crea que ese sea el único camino para crear una identidad y desafiar a esa sociedad que te rechaza. y por el otro lado en la sociedad vas a ver políticos que por medio de la democracia van a tener un carácter más autoritario, que van a decir, esta es la amenaza que tenemos que contrarrestar. Por eso yo creería que en las próximas elecciones, bueno, en el próximo ciclo electoral que acaba de comenzar en Argentina, vamos a ver cómo personas como Kast en Chile, María Fernanda Cabal acá en Colombia, o incluso Bolsonaro otra vez en Brasil, van a tener mayor eco. No necesariamente que lleguen a ganar, pero no van a captar muchos más votos, mucho más favorabilidad, cuando estas construcciones artificiales que hemos tenido en cuanto a identidad, a cuanto a seguridad, se ven permeadas por esos pseudo creencias de estamos ante la amenaza de no solo del crimen, sino del crimen proveniente de un país conflictivo, como puede ser para nosotros Venezuela, o como puede ser para los argentinos Bolivia o Perú. Eso es lo que vamos a ver en los próximos años aquí en América Latina, si no contrarrestamos esta como evolución del miedo y la xenofobia en Latinoamérica.
Perfecto, Sebastián. Ya para terminar, como epílogo de este episodio, les quiero leer una frase del informe del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. El crimen organizado crece donde el Estado es relativamente débil, las instituciones corruptas y predominan economías informales con altas tasas de desigualdad y pobreza. Así, chiquitito, cada uno me va a dar su análisis y percepción de esta frase que me parece interesante para dar cierre a este episodio. Norma.
Bien, justamente relacionando con lo que decía al principio, cuando se habla de violencia en general, se piensa en esos hechos que muestran los medios, que muestran las redes, de personas particulares cometiendo algún acto agresivo, sea en el fútbol, sea en la calle, sea en una escuela, que son los lugares que se suelen mostrar, pero es una violencia institucionalizada y una violencia social el hecho de que una madre o un padre no tenga que darle de comer a su hijo, que cuando vayan a la escuela sean maltratados, puede ser por xenofobia o simplemente por ser distinto. La violencia institucionalizada de que acá en Argentina, si bien tenemos salud pública, se va a sacar un turno y te lo dan a 3 meses cuando tenés el problema de salud ahora. Todo eso también es violencia, y es una violencia de la que no se habla, que se ha tratado de paliar durante este último gobierno y desde en el post-crisis 2001 de Argentina a través de diferentes políticas sociales, pero que no ha bastado. Entonces, no hay que perder el foco de lo colectivo cuando se piensa en la violencia y no solo pensar en los factores individuales que por supuesto también existen.
Perfecto, Norma. Mónica.
Bueno, a mí a veces me dicen que soy muy galtuniana, porque me encanta apelar a los estudios de Johann Galtung para hablar de estos temas de violencia. Él maneja 3 violencias, la directa, la estructural y la cultural. Entonces, por lo general, las políticas de seguridad y defensa nacional y las políticas de seguridad ciudadana de América Latina se han referido exclusivamente a tratar el síntoma, más no la causa. Sí, entonces eso es como cuando vas al médico y te dan una pasta para el dolor de cabeza, pero nunca te hacen un estudio completo para ver qué es lo que está funcionando mal, que te hace doler la cabeza, ¿sí? Entonces, por eso en este momento acá precisamente pues lo hablo desde la experiencia colombiana y desde la cercanía que he tenido con el análisis de las políticas y sobre todo a nivel de fuerzas militares, los planes estratégicos operacionales. Desde hace varios años le están apuntando a la acción unificada del Estado, es decir, a políticas interinstitucionales que permitan llegar a la ciudadanía y a todos los rincones del país, no solo con el hombre vestido de verde, sino con toda la institucionalidad del Estado de Derecho. Es decir, que subsanen el problema de violencia estructural, que no es otro que esa falta de oportunidad para poder acceder a la educación, a la salud, etcétera. Entonces, eso es vital en toda América Latina. ¿Sí? Esto no es solo de más políticas punitivas, obviamente pues sí necesitamos reformar los sistemas judiciales y hacerlos más efectivos, pero no se trata que llenemos las cárceles tampoco. Se trata también de cómo resocializamos en la cárcel, pero también cómo evitamos que lleguemos a ese punto. que tengamos que ampliar las cárceles, ¿sí? Entonces, ¿cómo transformamos la cultura? ¿Cómo abrimos oportunidades para que la gente no tenga única y exclusivamente la opción de coger un arma o de sembrar coca? Hay sitios acá en Colombia donde los únicos que van a recoger la hoja de coca pues son los narcos, porque no te llega un camión a recoger yuca o plátano porque ni siquiera hay vías terciarias, ¿sí? Entonces, fíjate que es falta de inversión en infraestructura, en educación. Obviamente, te estoy hablando como que no, pues esto no es chasquear los dedos y cambiar el mundo. Pero sí tenemos que tener muy claro que no es solo apostar a hombres verdes, llámense policías o militares, sino que el problema es mucho más complejo y es cómo le llegamos a las nuevas generaciones también. Mira, te lo digo como docente, cómo le llegamos a las nuevas generaciones para que quieran educarse, para que no entren a la cultura del dinero fácil, ¿sí? Para que en realidad quieran ser mejores profesionales, quieran aportar a su sociedad, no desde el facilismo de yo opino y yo soy un teso acá en Twitter o en X, pero en realidad no me estoy construyendo como un profesional que en realidad vaya a darle un valor agregado a la sociedad. Eso es lo que a mí me preocupa en estos momentos. No sabes la cantidad de estudiantes que yo veo semestralmente y muy poquitos son los que uno les ve ese entusiasmo y esa pasión en realidad por educarse. Entonces, no es solo, es que el gobierno no me da. Mira, yo como directora, yo he estado también en la parte administrativa de la educación superior y he conocido de cerca la problemática que por más que hay gratuidad en la educación superior, no se llenan los cupos. Entonces, salimos a las calles a marchar desaforados y en algunos casos violentamente, que porque el gobierno no nos da educación y resulta que los cupos se están perdiendo. Entonces, ahí hay un problema de desinformación y hay un problema que estamos acostumbrados más a quedarnos que a encontrar las soluciones, ¿sí? Colectivamente. También hay que apuntarle a la gobernanza, es decir, a esta construcción de un ecosistema en la que participemos todos, en que la sociedad civil también participe, porque la política pública por lo general se formula desde el privilegio. Es decir, y eso también lo estuve muy cerca ahorita de una construcción de plan de gobierno en las elecciones locales pasadas, y yo les decía a ellos, miren, no podemos construir la política o formular la propuesta desde lo que vivimos nosotros, porque nosotros no tenemos ni idea de lo que vive la gente, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, de Usme, de barrios marginales. Hay que ir, hay que hablar, hay que empaparse, y no solo por el hecho de ir a hacer campañas y dar palmaditas en la espalda, sino que si yo no conozco la problemática de fondo, nunca la voy a poder transformar. Entonces, pues ya cerrando, perdón, me extendí un poco, pero mira, te doy unas cifras para cerrar rápidamente. El 43% de la población en América Latina tiene miedo de salir a la calle por temor a ser robado. Me súper incluyo. El 40% de los homicidios en Latinoamérica, el grupo poblacional de ese 40% son jóvenes entre los 15 y los 29 años. Entonces, fíjate que tenemos que prestarle mucha atención a nuestros jóvenes. Tenemos que ver en serio cómo organizamos este tema, porque las cifras hablan por sí solas. Con eso cierro.
Gracias, Mónica. Puntos interesantes, datos que realmente vale la pena tenerlos en cuenta. Y Sebastián, ya para cerrar.
Pues yo estoy muy de acuerdo con Mónica en la parte de que obviamente esto no es hacer una varita mágica y ya vamos a solucionar los problemas. Pero sí hay algo muy interesante, y es que teniendo en cuenta todo este movimiento social de los últimos años en América Latina, se buscó esa vía de atacar, por así decirlo, la causa de lo que puede ser la violencia, como puede ser la falta de oportunidades, la pobreza extrema, el hambre. Digamos que eso es lo que se ha buscado, pero también nuestros problemas como sistemas democráticos es mucho la percepción de no tanto del fondo, sino como del discurso, de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos en internet. Eso es lo que yo considero es lo que la gente va a decir. Le dimos la oportunidad al progresismo, no funcionó, vamos a intentar nuevamente con la política de mano dura, porque la política de mano dura es lo que nos va a brindar seguridad, pero tampoco es así. Yo estoy muy de acuerdo en que uno tiene que tener siempre la cabeza en dos focos, que es atacar el problema, pero también buscar una solución. Si bien es cierto que es común, sobre todo en las protestas en la Plaza Bolívar acá en Bogotá, que los jóvenes busquen educación, yo como joven que también lo he sufrido, es la falta de oportunidades a veces. ¿Por qué lo digo? Falta de oportunidades porque hay muchos egresados Yo tengo muchos compañeros y también gente que yo conozco que hace 5 o 6 años de universidad, estudia la maestría y cuando llega al campo laboral no hay cupos o no hay oportunidades y lo único que hay, mal que bien, es un call center. Eso es lo que yo creería que también tiene que abordar los gobiernos, no solamente la parte de la educación, porque tal vez sea un problema de comunicación, que por eso tal vez haya tantos cupos desaprovechándose, pero también no solamente prepararse, sino que uno tenga en qué ejercer. Eso nos pasa, creo que Mónica tal vez esté muy de acuerdo conmigo, por ejemplo, la ciencia política y las relaciones internacionales acá en Colombia están muy mal paradas en temas laborales. Y, por ejemplo, la única oportunidad que tenemos, que es como la carrera diplomática para servir a nuestro país, sea demasiado condicionada y tenga unas pruebas bastante, bastante paupérrimas. De hecho, un informe de un tanque de pensamiento llamado Diplomacia Activa, si no estoy mal, menciona eso, que cómo es posible que un examen de ingreso, en vez de estar enfocado a temas más legislativos, más políticos, sea más por el lado casi que de la cultura general colombiana, sea lo que el filtro para el casi 90% de candidatos que estaban requiriendo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es no solamente las oportunidades de estudio para los jóvenes, sino también las oportunidades laborales de cómo una persona o una familia puede generar un ingreso en base a sus conocimientos, en base a sus preparaciones para el día de mañana. Porque, pues, lamentablemente el día de hoy tenemos muchos baches todavía de las causas de la violencia en Latinoamérica, de la inseguridad, y no las estamos abordando debidamente.
Pues con eso terminamos este episodio. Igual agradecerle a Norma, a Mónica, a Sebastián. Quedan muchos temas ahí en el tintero y en el aire, por ejemplo, lo de los estallidos sociales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el gobierno de Javier Milei? ¿Aumentarán los piquetes? ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Trabajará de la mano con el gobernador Kicillof? Son muchas cosas que van a oscilar dentro de lo que va a pasar. También Nayib Bukele y su jugadita últimamente. Son cosas puntuales que hacen que, por ejemplo, algunos gobernantes en Latinoamérica quieran tomar como ejemplo, y lo decía Sebastián, de esa ultraderecha que llaman, lo que va a pasar en Colombia también, quiénes van a ser los próximos, porque ya se está hablando de candidatos a la presidencia de Colombia. Entonces vamos a ver qué va a pasar el próximo año. Nos quedan 2 episodios en Voces en Off. El próximo será precisamente para hablar de la posesión de Javier Milei en la Argentina. Vamos a ver cómo está destinado el discurso de Milei en ese momento, qué va a suceder de aquí en adelante con la Argentina, con la parte política, la parte social, la pobreza que sigue aumentando, la desigualdad social, el desempleo. Son varios factores que si uno los va metiendo en la bolsita, va creciendo y eso va a generar estallidos que en algún punto la gente se va a aburrir. Así que más adelante igual le haré la invitación a Norma para que analicemos esa parte social en la Argentina, y a Mónica y a Sebastián como internacionalistas para que hablemos de lo que sucede no solamente en Colombia, sino en el mundo, y ver qué va a pasar con este conflicto entre Israel y Palestina, cómo están sucediendo las cosas todavía en Rusia y Ucrania, que no ha terminado, y lo que hablaba Sebastián con lo de Venezuela, que es algo muy nuevo, así que vamos a ver qué sucede. Gracias y nos encontramos la próxima semana con un episodio más de Voces en Off.